Después contamos, después contamos para no hacerlo esperar porque
dale,
está en
manda
línea
besos y abrazos.
Y está en horario de múltiples trabajos, es Néstor Espósito, periodista especializado en judiciales de Radio Nacional, porque hoy lo decíamos temprano, Horacio, cuando abríamos el programa, sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner, a Axel Kicillof y a otros más en la causa conocida como dólar.
Lo sobreseyeron al dólar. Hoy se fue Washington, sí. Se fue el central, Espósito.
¿Cómo le va, Horacio? Hola, Luisa, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo anda? ¿Me permite? Hago una incidencia cortita en Boniana de un segundo. Bien. Hoy la señora Balmagia nos recordó lo que dijo la vicepresidenta de la República. ¿Me permite que volvamos a poner ese audio y usted nos da el marco de lo que decidieron en tribunales?
El 15, es el número 15.
Claro, así tiene la polenta de la radio. Vamos.
Bueno,
ahí cuando se enfrentó, ¿no es cierto?
Sí, sí, cuando fue.
Mi abogado me había dicho, bueno, y tenés que pedir el sobreseimiento. Leía hoy en los diarios y Cristina va a pedir el sobreseimiento. ¿Sabe qué? Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento. Yo voy a pedir que apliquen la Constitución, que apliquen los códigos de fondo y de forma. Está todo escrito. Está todo escrito, no tiene que inventar nada. Aplicar la ley, que es lo que vengo reclamando desde siempre. Apliquen la ley y lo que dice la Constitución. A todos y a todas, no solamente en un ejercicio donde se articulan con los medios de comunicación para decir lo que no es o para tener pruebas sobre que no existen en ninguna parte del expediente. Por eso quiero agradecerles la posibilidad de haber expuesto ante ustedes, y bueno, no les voy a pedir el sobreseimiento. Hagan lo que tengan que hacer. Muchas gracias.
Ahí estaba, nena, bueno, claro, por eso tampoco quisieron, me acuerdo que no permitieron que hubiera público, que fue toda un, porque las caras de los jueces en ese tribunal, Néstor, ese día fueron impresionantes, ¿no?
Especialmente a dos de los tres jueces que hoy firmaron el fallo del sobreseimiento para la vicepresidenta, para Kicillof, para el expresidente del Banco Central, Vanoli, para el actual presidente del Banco Central, Pelle. Los dados apuntaban en aquella oportunidad a los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Sí. La tercera integrante es Ana María Figueroa, ella es la que había denunciado una suerte de apriete durante el gobierno anterior en torno a la causa memorando de Irán. Básicamente el fallo de hoy termina diciendo a grandes líneas dos cosas. La primera, reconoce que esta causa fue un dislate y que el peritaje contable que se realizó cuando la causa ya estaba en camino a juicio oral y público, ese peritaje que demostró no solo que no había habido perjuicio, sino que las operaciones de dólar futuro son una política económica de un gobierno y que además fueron exitosas, que ese peritaje se debió haber hecho durante la etapa de instrucción. Sistemáticamente el difunto juez Claudio Bonadío lo había rechazado. Si se hubiera realizado este peritaje que se realizó ahora, al principio de la causa, no habría habido causa. Hoy se están cumpliendo 5 años de la primera indagatoria de la vicepresidenta. Y la otra cuestión que termina diciendo todo esto es que desde el Vamos se sabía que ni el presidente de la Nación ni el ministro de Economía, a la sazón Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, en algún momento debieron haber sido imputados, porque ellos no podían haber cometido el delito que se les imputó. El único que podía haberlo cometido era el presidente del Banco Central. Pero para que el presidente del Banco Central hubiera cometido un perjuicio, un delito, debía haberse demostrado un perjuicio, y perjuicio no hubo. El fallo termina reconociendo que todo lo que se hizo en la causa de dólar futuro, como muchos de nosotros veníamos diciendo desde el principio, fue un disparate. Bueno, se acordaron tarde de corregir ese disparate.
Ahora claramente, Néstor, fue un disparate, están sobreseídos, queda absolutamente claro, pero pasaron 5 años, se dilapidaron recursos del Estado en esta causa, con los peritajes, con las idas y vueltas, con los papeles, con las citaciones, con el... La verdad es que es una justicia vergonzosa, porque esta causa, como bien vos decís, se debió haber hecho ese peritaje en el comienzo y hubiese caído absolutamente, no hubiese proseguido durante 5 años. Bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, estoy pensando que sí, los que se beneficiaron fueron los que después, en una reunión, integrantes del gobierno de Mauricio Macri, le pusieron precio.
Mira, vamos a explicarlo lo más simple posible para que se entienda, porque dólar futuro suena a título y no tiene demasiado contenido. La operación de dólar futuro, el contrato de dólar futuro, cuando hay una presión sobre el dólar para que el precio del dólar aumente, y de esto los argentinos conocemos mucho, lo que suele pasar es que el gobierno, a través del Banco Central, o el Banco Central en su relativa independencia, le dice a los compradores, mira, yo te voy a vender el dólar con un precio de futuro que es similar al que está actualmente. El dólar hoy vale 10, yo te prometo que de acá a 3 meses el dólar va a estar 10, 10.20, 10.25. Si de acá a 3 meses el dólar está a 13, la diferencia entre lo que vos compraste y lo que está en ese momento te la voy a pagar. Pero entre tanto, te prometo que el precio del dólar se va a mantener, porque de esa manera te bajo la expectativa y hago que menos gente vaya a comprar dólares y que en consecuencia la presión para que crezca el precio se detenga. ¿Cómo se produce una ganancia con el dólar futuro? Si yo lo compro a 10 con la promesa de que en 3 meses va a estar a 10 y a 3 meses está a 16. Para que pase eso, en el medio tiene que haber una devaluación. Y fue lo que pasó. Los contratos de dólar futuro se vendieron a un precio. En septiembre de 2015, Mauricio Macri ganó las elecciones, asumió, devaluó. Entonces, cuando hubo que pagar aquellos contratos, el dólar estaba un 30 o un 40% más caro. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? La devaluación. ¿Y quiénes compraron ese dólar de futuro? Básicamente, funcionarios del gobierno que hizo la devaluación. Contado así, esto debió haber tenido una causa penal. La tuvo. ¿Sabés cómo terminaron todos los que compraron y se beneficiaron con el dólar futuro? Todos sobreseídos.
¡Qué miserables! Aún los que lo sobreseyeron.
En cada uno de los tajos, bueno, acá Bonadío no fue inocente en ningún momento, ¿no? Pero en cada uno de los tajos de recambios presidenciales, el otro día lo veía Remes-Lennikov con el Dualde cuando se mandaron la devalueta para favorecer precisamente a los concentrados. Y así permanentemente. Vos te das cuenta que al final los de a pie perdemos siempre.
Sí, en este caso en particular las operaciones, la acusación original hablaba de un perjuicio del orden de los 52 mil millones de pesos. Estamos hablando de valores del año 2015, final de 2015, principio de 2016. La acusación decía que había habido un perjuicio, porque el dólar futuro se vendía a un precio que no era el de mercado. ¿Quién fijó cuál era el precio de mercado? El juez Claudio Bonadío.
Claro, ahí está el tema. Ahí está. ¿Qué cosa hacer funcionar a la mentira?
La otra parte de esta historia, el complemento de esta historia, es que el peritaje demostró no solo que no hubo perjuicio, sino que en los 2 años de las operaciones de dólar futuro, 2015, y los contratos que terminaron en 2016, la operación fue superavitaria. Es decir, que consiguió contener momentáneamente hasta el final de 2015, hasta que se produce la devaluación, contuvo la cotización del dólar oficial, el dólar con el cual se transaban los bienes y servicios, con el que se importaban bienes de capital y se exportaba la soja, ese era el precio. Y el perjuicio se produjo a partir de la devaluación. Fue eso lo que le hizo pagar al Estado un costo mayor. Es decir, que fue exactamente al revés de lo que se había planteado.
Bueno, vamos a ver si se puede avanzar, Néstor, con la causa contra Santiago Bausili, el exsecretario de Finanzas de Mauricio Macri, procesado por negociaciones incompatibles. Un hombre que trabajó en el Deutsche Bank, después colocó deuda pública allí.
Para,
¿no?
El Deutsche Bank. Para el Deutsche
Bueno, por eso digo, ojalá allí se pueda, los jueces actúen como deben actuar en defensa del interés supremo de la nación y los ciudadanos.
Si tenés 10 segundos, te cuento los números de esa operación.
A ver.
la operación fue una colocación de bonos para pagarle a los fondos buitres, que en lo que tuvo que ver con el Deutsche Bank trepaba a 7.000 millones de dólares. El Deutsche Bank, como agente colocador, como intermediario de los bonos, se llevaba una comisión del 0,12% del monto total. Es decir, que Bausili, que había sido funcionario del Deutsche Bank y después como funcionario lo contrató para la operación, le hizo ganar a sus ex empleadores 8 millones y medio de dólares.
¿Vos crees que Bausili no habrá cobrado algo? Bueno, eso lo dirá la justicia.
No, pero mirá, el procesamiento aclara que Bausili, cuando cesó su relación con el Deutsche Bank, recibió una compensación económica.
Sí, tal cual. Bueno,
sabés un montón, Espósito. No solamente sabés un montón, sino que la contás un montón.
Se entiende lo económico, que siempre es tan difícil. Bueno, Néstor, un abrazo y muchísimas salud, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto conversar con ustedes.
Hasta pronto. Néstor Espósito.